Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Turquía reanudó el bombardeo sobre la ciudad fronteriza siria de Ras Al Ain. El general sirio Rada Ahmed Shreiki dio su parecer al respecto. Moscú entiende las preocupaciones de Turquía por su seguridad, pero aboga porque Ankara respete los acuerdos que tiene con Damasco. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, comentó la operación turca Fuente de Paz en el noreste de Siria. Estados Unidos está envuelto en conflictos de Medio Oriente que deberían ser abordados por Europa, Irán, Rusia y Turquía, dijo Donald Trump. El politólogo Nikolai Starikov analizó estas declaraciones del mandatario estadounidense. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Turquía reanudó el bombardeo sobre la ciudad fronteriza siria de Ras Al Ain y el ejército turco vuelve a intentar invadir la localidad por tierra, informó la cadena siria Al-Ikhbariya.
Las aeronaves del régimen turco atacan la ciudad de Ras Al Ain en la provincia de Asaka. Al mismo tiempo, hay intentos de una operación terrestre contra la ciudad, según la cadena.
El medio añade que las tropas turcas atacan ya el 10 de octubre varias aldeas al este de Ras Al Ain. Al norte de la provincia de Raqqa, región próxima a la frontera, el ejército turco ha ocupado ya 15 núcleos urbanos entre pueblos y granjas, según el corresponsal de Sputnik sobre el terreno.
El objetivo de la Fuerza Armada Turca es ahora hacerse con el control de todo el territorio que rodea la ciudad de Tel Aviv. La localidad continúa controlada por las fuerzas democráticas sirias. El ejército turco ya ha expulsado a los kurdos sirios de los pueblos de Yapse y Tel Fander, situados al este de Tel Aviv.
El 9 de octubre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el inicio de la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria. La ofensiva tiene como objetivo neutralizar las amenazas terroristas contra Turquía y establecer una zona segura que contribuya al retorno de los refugiados sirios a sus hogares.
Damasco no reconoce la autonomía kurda en el noreste de Siria, que controla los territorios al este del río Éufrates, ni su ala militar, las fuerzas democráticas sirias. La operación lanzada por Turquía fue condenada. La diputada Maha Zahbib, del Consejo Popular de la República Árabe Siria, declaró a RIA Novosti que para una lucha real contra el terrorismo Ankara debería coordinarse con Damasco.
El general sirio Rada Ahmed Shreiki declaró en entrevista para la oficina árabe de Sputnik que Siria no va a ceder ni un palmo de su suelo.
La operación terrestre turca en Siria sufrirá una derrota debido a que el gobierno sirio no tolerará este ataque a su soberanía ni va a ceder un solo palmo de su suelo. Sabemos que Rusia, por su parte, respalda la soberanía de Siria y la integridad de su territorio. Sobre ello, versa también la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército de Siria y su gobierno pueden ellos mismos garantizar la seguridad en su suelo, y para ello no es necesaria la ayuda de los turcos o de otros, subrayó diciendo el general.
La resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU fue adoptada por unanimidad en diciembre de 2015. En ese documento se confirma, entre otras cosas, la adhesión de los miembros del Consejo de Seguridad a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Árabe Siria. Y ahí es subrayado como un principio fundamental el que el futuro de Siria lo va a determinar el propio pueblo de ese país. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú entiende las preocupaciones de Turquía por su seguridad, pero aboga porque Ankara respete los acuerdos que tiene con Damasco, declaró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov al comentar la operación turca Fuente de Paz en el noreste de Siria.
Llevamos muchos años advirtiendo que es extremadamente peligroso el experimento que Estados Unidos montó en Siria, intentando contraponer a los kurdos y a las tribus árabes, dijo el canciller ruso y agregó que Moscú ha reiterado que es necesario resolver las preocupaciones legítimas de Turquía por la seguridad de sus fronteras conforme al acuerdo entre Damasco y Ankara, el llamado Acuerdo de Adana de 1998.
El canciller también dijo que Rusia y Turquía mantienen contactos, incluyendo a nivel militar, y tienen un canal de solución de conflictos.
Ahora trataremos de lograr que se entable el diálogo entre Turquía y la República Árabe Siria. Tenemos razones para opinar que eso responde a los intereses de ambas partes. Al mismo tiempo, intentaremos conseguir la reanudación de los contactos entre Damasco y las organizaciones kurdas que rechazan el extremismo y los métodos terroristas, declaró el jefe de la diplomacia rusa. Estamos interesados en que la situación se apacigüe cuanto antes. En primer lugar, a base del principio del respeto a la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Siria, subrayó Lavrov.
Turquía lanzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria. El gobierno turco aseguró que el objetivo de la misma es expulsar a las milicias kurdas de la frontera sirio-turca y establecer una zona segura a la que puedan regresar los miles de refugiados sirios que se encuentran hoy en territorio turco.
La operación está dirigida contra las fuerzas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, terrorista para Ankara, y las milicias kurdo-sirias a las que Ankara vincula con el partido y que dominan el noreste sirio.
Estados Unidos, el principal aliado de las milicias kurdas en Siria, ya dejó claro que no apoyará la intervención de Turquía y no se implicará en esa operación ni mantendrá sus fuerzas en el área. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Estados Unidos está envuelto en conflictos de Medio Oriente que deberían ser abordados por Europa, Irán, Rusia y Turquía, dijo el presidente norteamericano Donald Trump.
El peor error que Estados Unidos cometió alguna vez fue meterse en Medio Oriente. Estamos manteniendo el orden, haciendo el trabajo que deberían hacer otros países, dijo Trump. El mandatario añadió, de veras, estamos haciendo el trabajo que debe hacer Europa, que debe hacer Rusia, que debe hacer Irán, que deben hacer Irak, Turquía, Siria. Ellos deberían hacer esto.
Estados Unidos comenzó a retirarse el lunes de las zonas del noreste de Siria, donde se encuentran las milicias kurdas, sus aliadas en la lucha contra el grupo terrorista Daesh, proscrito en Rusia, que comenzaron a ser bombardeadas este miércoles por Turquía.
Donald Trump manifestó que Estados Unidos, citamos, ha desembolsado billones de dólares participando en combates y asegurando el orden legal en el Oriente Próximo. Millares de militares norteamericanos han perecido o han resultado gravemente heridos. Fin de cita.
El politólogo Nikolai Starikov, titular del movimiento Patriotas de la Gran Patria, comentó estas declaraciones del mandatario norteamericano.
Pienso que cabe considerar esta declaración de Donald Trump no como un cambio de la estrategia norteamericana, sino como una maniobra táctica enmarcada en la ya iniciada campaña electoral presidencial. Estados Unidos llegó al Oriente Próximo hace ya bastante tiempo y no piensa partir de allí. En la oratoria habitual para una campaña electoral, notamos tan solo esa concepción tradicional norteamericana, envuelta en un nuevo embalaje hermoso. Nikolai Starikov considera que Estados Unidos va a continuar su presencia en esa importantísima región y Donald Trump está empeñado en renovar su mandato. Punto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las condiciones para la celebración de la cumbre del Cuarteto de Normandía son incumplibles. consideran la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, comunicó el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert. Por su parte, Moscú estima que si no se concluye el proceso de separación de las fuerzas en los pueblos Zolotoye y Petrovskoye en Donbass, será prematuro hablar de la celebración de la cumbre.
En el encuentro que sostuvo el grupo de contacto para el arreglo del conflicto en Donbass, se acordó el repliegue de las fuerzas. Previamente, este miércoles, la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció que los militares ucranianos frustraron la retirada de las fuerzas de Zolotoye. El jefe de la representación de la República en el Centro Conjunto de Control y Coordinación del Alto el Fuego, Mijail Filiponenko, informó de que los milicianos están dispuestos a hacer un nuevo intento de repliegue de las fuerzas en la región de Zolotoye.
El politólogo Vladislav Ganjara expresó su punto de vista sobre la situación.
El agravamiento de la situación en Donbass se debe, por lo visto, a la parte ucraniana. No es el primer caso de tal proceder de los militares ucranianos. Quizás Zelensky no controle lo que allí está pasando. El presidente manifestó a pleno pulmón que la paz en Donbass es su misión principal.
Ganjara señaló que Zelensky es la persona más interesada en Ucrania en lograr la paz. Para él sería la tarea número uno para realizarse como presidente.
Pero el ejército ucraniano es una estructura disociada en la que se observan los más diversos intereses. Hay personas, por ejemplo, que representan al equipo del expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Zelensky practicó cambios de cuadros, pero las resoluciones pueden tomarlas personas a las que no sustituyó a tiempo por hombres suyos. Pero hay otro interrogante muy importante. ¿Acaso tiene el actual presidente a sus hombres en el ejército ucraniano? El banquillo de cuadros de Zelensky es muy corto y en el sector de la defensa brillan por su ausencia, estima Vladislav Ganjara.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales, Sport Accord, Rafael Kiuli, denominó el Foro Internacional Rusia Potencia Deportiva como ejemplo del lenguaje deportivo.
Kiuli expresó tal opinión en la sesión plenaria del octavo Foro Deportivo Internacional Rusia Potencia Deportiva, inaugurado el jueves en la gran ciudad rusa de Nizhny Novgorod, a orillas del río Volga.
El Ministerio de Deporte de Rusia es el principal organizador del foro, en el que se dieron cita líderes de la comunidad deportiva mundial. El presidente Vladimir Putin dio la bienvenida a los participantes. En su intervención enumeró los principales principios del deporte: accesibilidad, igualdad y lucha honesta y limpia.
Putin dijo que una de las tareas clave de la familia deportiva multinacional consiste en la promoción de los grandes valores deportivos que unen al mundo. Y dicha tarea debe resolverse de forma conjunta sobre la base de las normas y reglas probadas por el tiempo, articulando un diálogo constructivo y afable.
Y aquí un fragmento del discurso del mandatario ruso.
El deporte hace tiempo ya que es parte inalienable de la vida de la sociedad, y es precisamente la sociedad la que tiene que definir los vectores del desarrollo del deporte, su agenda global, incluso debe proponer en el calendario internacional de eventos oficiales de nuevos deportes y nuevos formatos competitivos que realmente resulten interesantes a la gente, que les estimulen a practicar deporte de forma sistemática, a llevar un modo de vida activo y sano. Nosotros estamos en contacto permanente con los comités olímpicos y paralímpico. Con WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, cooperamos de forma no menos activa. Las demandas que esta organización presenta a Rusia las cumplimos en plena medida. Nuestro país, nuestros deportistas, son los más interesados en que los problemas que tienen que ver con el antidopaje queden en el pasado, para que los deportistas rusos salgan a la arena en pie de igualdad, exhiban su maestría sin ningún tipo de restricción y sirvan de ejemplo tanto a los profesionales como a los aficionados al deporte. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos ha incorporado en la lista negra 28 compañías tecnológicas chinas y empresas incipientes de inteligencia artificial.
Ahora los socios norteamericanos no podrán proveerlas de componentes y de programas informáticos sin una autorización especial de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Anteriormente, una prohibición análoga fue implantada con respecto a Huawei.
Si Huawei cayó en la lista negra debido a que sus equipos contienen marcadores espías y crea una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, las actuales sanciones fueron introducidas con el pretexto de la lucha por los derechos humanos.
El comunicado oficial de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense sostiene que estas entidades han estado implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos en la campaña de China dirigida contra los uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en la región autónoma uigur de Xinjiang.
El gobierno y el Departamento de Comercio de Estados Unidos no pueden tolerar ni tolerarán la brutal represión de las minorías étnicas dentro de China, cita la nota el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Según Ross, la restricción impuesta garantizará que las tecnologías estadounidenses no se utilizarán para reprimir a las minorías indefensas.
En la nueva lista negra cayeron en particular empresas líderes en materia de producción de sistemas de videovigilancia, Hikvision y Dahua, además de compañías que producen aparatos para el reconocimiento facial, SenseTime y Megvii.
La lógica de las autoridades norteamericanas es más o menos la siguiente. Ya que los equipos chinos operan, por ejemplo, con chips norteamericanos de la compañía NVIDIA, que es una suministradora clave, es necesario poner fin a tal colaboración con medidas administrativas. Lo curioso es que la afectada principal en todo esto resulta ser justamente NVIDIA, cuyas acciones comenzaron ya a desplomarse en la bolsa de valores Nasdaq.
Además, las compañías chinas han resultado afectadas en un grado mucho menor, considera el experto Zhou Jun, de la Universidad Popular de Pekín.
Las compañías chinas han trazado, por cierto, el plan correspondiente de medidas para la protección de los derechos propios y de los intereses, a fin de mantener la capacidad de ofrecer productos y servicios de calidad a los clientes. Las sanciones de Estados Unidos no ejercen una influencia sustancial sobre los indicadores de las compañías chinas de tecnologías de punta, incluso si en algunos productos altamente tecnológicos son empleados componentes norteamericanos, ellos pueden ser sustituidos por otros análogos que se ofrecen en el mercado del sureste de Asia. Las compañías chinas estaban preparadas de antemano frente a tal golpe de parte de Estados Unidos. Así, como resultado, el único efecto registrado ha sido el de las pérdidas sufridas por los propios suministradores estadounidenses, concluye diciendo el experto chino.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro ucraniano, Alexei Goncharuk, se pronunció en contra de la prórroga del acuerdo de tránsito de gas desde Rusia por un año. Según él, Kiev necesita lograr un nuevo contrato a largo plazo.
Anteriormente, el director ejecutivo de la empresa gasística ucraniana Naftogaz, Yuri Vitrenko, declaró que Kiev hará tiempo hasta fines de año para introducir las normas de la Unión Europea que se requieren para firmar el nuevo acuerdo de tránsito.
El analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov, expresó la opinión de que la jefatura de Naftogaz, de hecho, se dedica al sabotaje.
La dirección de Naftogaz hace tiempo ya que intenta frustrar el tránsito de gas ruso a Europa. Permanentemente presenta demandas infundadas y condiciones a sabiendas incumplibles. Ellos querían obligar al gigante ruso Gazprom a firmar un contrato por 10 hasta 15 años con la condición de bombea o paga, que es una norma difundida de estructuración de los tratados. El proveedor asume el compromiso de conceder el producto incluso hasta los máximos volúmenes, mientras que el cliente se compromete a pagar determinada parte de esos volúmenes independientemente de lo que había adquirido en realidad. Al mismo tiempo, se trataba de volúmenes tan grandes que la compañía Gazprom no necesitaba de antemano, estaba claro que eso no se haría efectivo, dijo Igor Yushkov.
El experto recordó que actualmente en Ucrania se está creando un nuevo operador de transporte de gas que actuará en consonancia con las normas europeas y, precisamente con él, habrá que firmar el contrato.
Otra cosa diferente es si se logrará firmar el contrato con el nuevo operador antes del vencimiento del actual acuerdo. Ahí está la intriga. Existe la esperanza de que la nueva compañía ucraniana actúe en bien de los propios intereses nacionales y no de los intereses de Estados Unidos, país al que le conviene que se malogre el tránsito de gas ruso para que Europa experimente déficit, los precios aumenten y así poder vender exitosamente el gas natural licuado norteamericano, resumió Igor Yushkov.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 2 de octubre la disposición de la parte rusa de prorrogar por un año el actual contrato de bombeo de gas en caso de que no se alcance un nuevo acuerdo según las reglas europeas. El contrato vigente de tránsito de gas ruso a través de Ucrania vence a fines de año. Rusia, Ucrania y la Comisión Europea sostienen consultas tripartitas sobre el tránsito de gas más allá de 2019. La nueva ronda de consultas está programada para el 28 de octubre.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.